Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, pues una buena parte de la atención que hemos tenido a lo largo de estos días, como he dicho, tiene que ver con la renuncia sorpresiva de Juan Pablo, de Benedicto XVI, el sucesor de Juan Pablo II. Y bueno, pues mencionaba yo estas referencias que se hacen por parte de vaticanistas y en medios como el New York Times en particular, que mencionábamos hace unos momentos, sobre la gira de Benedicto XVI a Cuba y a México. Y se dice que podría haber sido ahí donde tomó la decisión finalmente de la renuncia. Efectivamente, el hermano de Joseph Ratzinger, Georg, pues dijo que meses atrás ya había tomado estas consideraciones que finalmente derivaron en su renuncia. Y bueno, pues yo mencionaba que en esa gira por México, en esa presencia de Benedicto XVI por México, sucedieron varias cosas, pero dos en particular. La gira fue en Guanajuato, tres en particular. La gira fue en Guanajuato, la gira estuvo marcada por la presentación de este libro La voluntad de no saber, donde se daban a conocer los documentos entregados a estos tres autores mexicanos, a José Barba, a Alberto Atié y a Fernando González. Y bueno, pues documentos muy reveladores al respecto. En la reseña del libro La voluntad de no saber de Grijalbo se lee: lamentablemente llegamos con mucha lentitud y atraso a estas cuestiones. De alguna manera estaban ocultas y solo desde el año 2000 contamos con asideros concretos al respecto, aseguró Benedicto XVI al periodista alemán Peter Siegwald en 2010. Eso decía Benedicto XVI, que llegaron tarde al tema de las acusaciones de pederastia clerical. De alguna manera estaban ocultas y solo desde el año 2000 contamos con asideros concretos al respecto, dijo al periodista alemán Siegwald en 2010. El problema es que en este libro que estoy mencionando, pues se revela que desde luego se sabía mucho más tiempo atrás del caso Maciel, por lo menos. En contraste, dice esta reseña, este libro representa un paso decisivo para evidenciar que el Papa no hablaba con la verdad al referirse al caso Maciel. Joseph Ratzinger presidió la Congregación para la Doctrina de la Fe durante 24 años. Por la naturaleza de su cargo, debió conocer los expedientes publicados aquí por primera vez en este libro, donde se registraban la drogadicción y la pederastia del fundador de la Legión de Cristo. Desde la década de 1940... existía información suficiente para que las autoridades eclesiásticas procedieran contra Maciel. Sin embargo, el sacerdote michoacano obtuvo la protección y el silencio cómplice de la curia romana durante más de medio siglo. A la luz de estas consideraciones, esta obra, La voluntad de no saber, que es una obra histórica, es una obra documentada, documental, de hecho, con las interpretaciones de los autores y las lecturas de los autores, pero en este caso estamos hablando de los documentos del Vaticano obtenidos por ellos. A la luz de estas consideraciones, la presente obra pone de relieve la aguda crisis del catolicismo originada por la pederastia clerical y cuestiona duramente la acelerada beatificación de Juan Pablo II, quien alguna vez llegó a calificar al líder de los legionarios como un guía eficaz de la juventud. Que el lector juzgue por sí mismo es como se reseña y se presenta este libro La voluntad de no saber, cuya reseña es remitida en la nota de The New York Times como parte de su análisis y sus informaciones acerca de cómo es que se da la renuncia de Benedicto XVI, hablando, entre otras cosas, de la visita a México que estuvo marcada por este fantasma de Marcial Maciel degollado. El tercer asunto de esa visita que marcó sin duda la presencia de Benedicto XVI a México fue que o no quiso o no le permitieron encontrarse con las víctimas que le pedían encontrarse con él. ¿Por qué en México no? ¿Por qué en México Benedicto XVI no pudo hacer lo que sí hizo en otros lugares del mundo donde se encontró con las víctimas de abuso de sacerdotes? La pederastia clerical evidentemente es un tema que marca la biografía de Benedicto XVI, como sabemos. ¿Y por qué si lo hizo en diferentes lugares del mundo? ¿Por qué si escribió una carta pastoral como la que escribió para Irlanda, pero para todos, como él mismo lo dijo después, en donde emitía su postura acerca de la pederastia clerical y se reunía con las víctimas? ¿Por qué en México no? ¿No quiso? ¿No pudo? o no lo dejaron. ¿A qué se refiere Benedicto en su homilía de ayer cuando habla de la hipocresía? Bueno, uno no sabe del todo qué es lo que pasa por la mente de Benedicto XVI, más lo que él dice y lo que hay en su contexto. Y en el contexto están estas cosas. Lo único que se sabe es que o no quiso, o no pudo, o no lo dejaron. En México no se reunió con las víctimas y en México se presentó ese libro, que es un libro demoledor, porque es un libro que revela con documentos internos del Vaticano todo lo que se supo de Maciel durante años. Archivos que estuvieron en un cierto lugar y que fueron revelados a través de este libro, pero se presume que hay otros archivos que hablan de los casos relacionados con Marcial Maciel. ¿Qué tanto impactó eso en la decisión de Benedicto XVI? Bueno, pues lo dejamos a la interpretación de quienes nos escuchan. Están las referencias, insisto, de los vaticanólogos y de los medios de comunicación internacionales que hablan de que la visita a México es un punto importante dentro de esta resolución tomada histórica de un papa que dice, me voy. ¿Con qué se topó Benedicto XVI? Con los escándalos financieros, con el tema de las investigaciones del lavado de dinero, con las revelaciones del Batilix, de los documentos revelados por su mayordomo, por los documentos, desde luego, de el Vaticano sobre el caso Maciel, y por lo que, evidentemente, es también de primera importancia, ocurre en Los Ángeles, California, con el caso Mahoney. Ese es el contexto, ese es el conjunto de cosas que están a la vista de quien las quiera ver, de que están a la vista de finalmente un análisis obligado del contexto en el cual se da la renuncia del pontífice. Déjeme dar paso a esta otra parte del abordaje que estamos haciendo esta mañana sobre la renuncia de Benedicto XVI. El caso Mahoney es muy importante porque es la actuación de la justicia civil, la actuación de la justicia que frente a las acusaciones formales de las víctimas en un sistema de justicia que es eficaz, bueno, pues se procesan las denuncias, se hacen las investigaciones, se recaban pruebas, se contrastan las versiones y se llega a las resoluciones, en este caso judiciales y también extrajudiciales. En el caso extrajudicial y en el caso judicial ha habido millones de dólares de por medio. Y miles de papeles de información de por medio que a partir del mes de enero están siendo revelados porque son miles de documentos que por orden judicial la Iglesia en los Estados Unidos tuvo que liberar. Hablamos de esto esta semana en CNN con nuestra compañera periodista Karina Dalmas. Karina es una espléndida periodista que trabaja para CNN en Los Ángeles y ella ha seguido esta investigación al dedillo y le pedí a Karina que nos compartiera precisamente parte de esta investigación y de lo que en Estados Unidos estaba dándose a conocer en estas últimas semanas. Hablamos con Karina Dalmas en febrero, el 12 de febrero, hace unos días apenas, en esta misma semana transmitimos este programa y hablamos también con Joaquín Aguilar, que es una de las víctimas del padre mexicano Nicolás Aguilar, este padre mexicano que fue enviado por el hoy cardenal Norberto Rivera a los Estados Unidos y en Estados Unidos, así como había depredado en México, lo hizo en Estados Unidos. Y vino el proceso judicial donde resulta que cardenal contra cardenal en sus versiones. Yo sí te avisé y el otro, yo no recibí tu información. Y tratándose de la justicia estadounidense se lo toma muy en serio, porque el cardenal Norberto Rivera tuvo que dar una declaración judicial que fue videograbada, no salió de México, pero se permitió que se videograbara esa declaración en este marco de investigaciones. Y ahí, bueno, pues el cardenal mexicano habló de la comunicación que él tuvo con el cardenal Roger Mahoney de Los Ángeles en Estados Unidos, para enviarle a este sacerdote que en México era acusado de abusar de menores y de tener señalamientos muy graves. Te lo mando para allá, como lo hicieron con tantos otros sacerdotes, en lugar de reportarlo a la justicia, porque de delitos hablamos. Y ese es el principal asunto que sacude a la Iglesia. Haber decidido ocultar los escándalos en vez de haber procesado apropiadamente estos casos criminales, decidieron cambiarlos de parroquia y eso ocurrió tantas veces como las que se conocen y tantas otras como las que imaginamos. Esto derivó, insisto, en algo que degrada, si es que me permiten la palabra, al cardenal Mahony, porque le quitan todas sus atribuciones. Queda cardenal, por cierto. Queda cardenal, pero queda cardenal muy disminuido, aunque vaya a participar en el cónclave para decidir al próximo papa. Bueno, el caso Mahony acaba siendo de gran importancia, porque la justicia actuó, porque hubo resarcimiento y porque hay revelación de más informaciones. Y en estas revelaciones desde los Estados Unidos es que empiezan a surgir más datos, más información, más nombres, más complicación para la propia Iglesia. Retomo para esta revisión amplia que hemos decidido hacer de la renuncia de Benedicto XVI y de este contexto en el que se da, la charla con Karina Dalmas, colega de CNN, donde ella destacó que la Iglesia Católica pretendió dar a conocer los documentos que involucraban a sacerdotes en delitos de pederastia, de tal suerte que solamente se reconocieran cosas, pero la Iglesia no quería que se pusieran ni los nombres, ni el cuándo, ni el cómo. Finalmente llegó a manos del juez los papeles y el juez dijo que se libere, pero que se libere todo, si se trata de saber y no de otra cosa. Karina Dalmas, de CNN.
El alcance que tiene es justamente poder ver los detalles sin ningún tipo de limitación, como fue justamente a partir de esta batalla legal que tuvieron, en la cual es por momentos la Iglesia Católica intentó dar a conocer estos expedientes que este acuerdo extrajudicial los obligaba y pedían darlo a conocer sin decir dónde, sin decir quiénes, sin decir cuándo, y eso por supuesto no era lo que las víctimas querían. De varias apelaciones, tras una orden de la jueza Elías, se ve en estos documentos, se dan a conocer estos más de 13.000 documentos donde se muestran justamente los expedientes internos de más de 100 sacerdotes, en los cuales se ve documentación interna, comunicaciones directamente hacia el cardenal Roger Mahony, en las cuales se hablaba, como tú lo decías, de traslados de sacerdotes que, confesos dentro de la Iglesia Católica de sus abusos, en vez de haber sido trasladados o haber comunicado a las autoridades, se los llevaba a estos centros de tratamiento. En estos expedientes, Carmen, se ve claramente como en uno de los momentos, por ejemplo, Thomas Curry, quien era el vicario de Roger Mahony, le dice que, bueno, que los tratamientos tendrían que ser con psicólogos que sean también abogados, para evitar que justamente los psicólogos tuvieran la obligación legal de denunciar a estos abusadores. Mahony es alguien que en la comunidad había sido muy bien visto por la comunidad indocumentada, por el derecho, la defensa de los derechos de ellos, pero también Mahony, en uno de estos casos que sale a la luz en estos expedientes, sabe que uno de los sacerdotes abusadores amenazaba a una de sus víctimas justamente con denunciarlo a él y a toda su familia a migración. Podíamos ver también en los expedientes del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera de un posible modus operandi que nos podía decir Joaquín Aguilar si fue algo de él. Se ve también cómo las víctimas creían, muchos de los casos, que eran la única víctima de estos sacerdotes y que les decían los sacerdotes que, bueno, que eran los únicos pecadores. Y vemos y sabemos ahora que no eran las únicas víctimas, y vemos también por los expedientes que la Iglesia Católica sabía de estas víctimas, los trasladaba, los llevaba a otras iglesias y luego nuevas víctimas eran justamente parte de los abusos de estos sacerdotes.
Una de las conexiones con México de esta historia es efectivamente la del caso Joaquín Aguilar Méndez, director en México de esta red de sobrevivientes de abusos sexuales que se conoce como SNAP, abusos sexuales por sacerdotes. SNAP sostuvo que está claro el encubrimiento por parte de los cardenales Roger Mahony y Norberto Rivera. Esa es la opinión que da la propia víctima y esa es su denuncia en los Estados Unidos, por lo que está por concluir los análisis que continuarán con las demandas en contra precisamente de estos sacerdotes que abusaron y que violaron a menores de edad. Joaquín Aguilar, de SNAP México, hablando del caso Mahony y hablando del cardenal mexicano Norberto Rivera.
La intención de todos nosotros siempre ha sido hablar con el fiscal de Los Ángeles. Obviamente ya están checando o están evaluando ya el caso para levantar cargos penales contra Roger Mahony, después de descubrir todo este encubrimiento que ha habido.
¿Contra Mahony en particular?
Específicamente contra Mahony, porque sabemos que toda esta red hay muchos involucrados y tenemos que jalar a uno para poder empezar a jalar a todos los demás. Nos ha llevado a las cartas que le estuvo mandando después Mahoney a Rivera,
a pidiendo Norberto Rivera, a Norberto, el cardenal de México.
Después del caso que se da allá, también pidiéndole a Rivera que regresara este Nicolás. Pero al mismo tiempo, dentro de otros casos, y eso es lo que estamos buscando, les manda a otros sacerdotes que no se presenten en California porque tienen acusaciones de abuso sexual. O sea, fue como un juego, yo creo más bien que fue porque fue parte de la evidencia que él mostró a la corte en su momento. Después de los procedimientos judiciales en California, se nos ofrece a todos los que habíamos demandado a la arquidiócesis que cerráramos o que se nos indemnizara. Nosotros pusimos, junto con los abogados, la condición de que sí aceptábamos, pero con tal de que ellos nos entregaran todos los archivos de todos los sacerdotes. Queríamos encontrar el meollo y el encubrimiento que ha habido y quiénes han estado involucrados.
Bueno, esto nos dijo Joaquín Aguilar de Snap México sobre el caso Mahoney y la situación o el caso Norberto Rivera en el marco de la justicia en Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina la historia. Por lo pronto a Mahoney pues lo han colocado como un cardenal, pero degradado, digámoslo así, sin mayores atribuciones ya, y pues en medio de un escándalo mayúsculo para la propia iglesia en los Estados Unidos con la revelación de estos documentos que están pues ahora siendo conocidos, estudiados, vistos por los especialistas y por los propios abogados que lograron este éxito judicial, porque es un éxito que se puedan revelar documentos que arrojen luz de lo sucedido. Anthony DiMarco, junto con Jeff Anderson, son dos de estos abogados, son los dos abogados que han llevado estos casos que han concluido, que están concluyendo con la decisión judicial de libérense los documentos, los miles de documentos, y resárzanse los daños. Nuestro colega Eduardo Gómez Orozco conversó con Anthony DiMarco, habló con él por la tarde-noche de antier y tenemos las partes más importantes de esta conversación. Volvemos después de la pausa.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, como le decía antes, dinos a los comerciales, tenemos para usted una entrevista con Anthony DiMarco. Anthony DiMarco es junto con Jeff Anderson, son los abogados que han llevado los casos de pederastia clerical en la investigación sobre Los Ángeles, de la que hablábamos hace unos minutos. Y bueno, pues el gran tema es que se revelan los documentos internos de la Iglesia Católica en Los Ángeles, California, a raíz de una decisión judicial. Los archivos de esta Iglesia Católica en Los Ángeles, bueno, pues recientemente liberados. El asunto empezó por ahí de noviembre, se dan algunas diligencias. En enero empiezan precisamente a darse a conocer informaciones sobre la revelación de estos documentos. Y después, bueno, ya en febrero, principios de febrero, es que se decide por parte de las autoridades de la Iglesia retirarle atribuciones al cardenal Mahoney. Sigue siendo cardenal, pero queda seriamente expuesto frente a estas revelaciones, además de los juicios mismos. La conexión con México se da de diferentes maneras, como decíamos hace unos minutos. Estos archivos liberados por parte de un juez federal confirman que hubo una protección a favor de sacerdotes pederastas por parte de los cardenales Roger Mahoney, y está también la acusación y el señalamiento al propio cardenal mexicano Norberto Rivera. Se alude al Papa Benedicto XVI también en estos documentos. El abogado Anthony DiMarco, en esta entrevista concedida a esta primera emisión de MBS, a Eduardo Gómez Orozco, este defensor de algunas de las víctimas comentó que entre los documentos liberados existen cartas y comunicaciones que demuestran cómo estos personajes de la jerarquía católica supieron qué pasó en Los Ángeles y en Puebla también, en México. Hasta el momento la Iglesia pagó a las víctimas $700 millones en el sur de California y $500 millones en San Francisco y San Bernardino. En la arquidiócesis de Los Ángeles hubo más de 500 víctimas que presentaron demandas desde hace años, por las que finalmente se han liberado documentos entre 2006 y 2007, la arquidiócesis tratando de evitar que se iniciaran juicios públicos en los cuales se darían testimonios sobre lo que la víctima había pasado o sobre lo que había pasado con las víctimas, la iglesia optó por pagar las indemnizaciones y al mismo tiempo poner en manos de un juez sus archivos para que éste decidiera qué partes pudieran darse a conocer. Esta es la charla sostenida por Noticias MBS con Anthony DiMarco de México a Los Ángeles.
How many cases are you representing or how many cases?
¿Cuántos casos está usted representando o de cuántas víctimas conoce usted que fueron abusados por sacerdotes en la arquidiócesis de Los Ángeles? En la arquidiócesis de Los Ángeles hubo más de 500 víctimas que presentaron demandas desde hace años por las que finalmente se han liberado documentos recientemente. Hay más de 200 sacerdotes relacionados con esos casos, de los cuales se han hecho públicos 120 de ellos.
How do you manage to get an agreement or to reach an agreement?
¿Cómo lograron llegar a un acuerdo con la arquidiócesis de Los Ángeles para que hiciera públicos estos documentos?
Well, in 2006 and 2007,
En 2006 y 2007, la arquidiócesis, tratando de evitar que se iniciaran procesos legales, juicios públicos en donde se darían testimonios en una corte abierta sobre lo que sabían, lo que había pasado a las víctimas y cómo los perpetradores habían sido encubiertos, aceptaron llegar a un acuerdo y pagar mucho dinero, pero parte de lo que las víctimas demandaban, nuestros clientes exigían, era que estos archivos se hicieran públicos. Entonces, con tal de que estos juicios no se realizaran, la arquidiócesis decidió que pagaría altas cantidades, así como dar estos documentos a un juez para que determinara qué era lo que se podía hacer público. Así es como eso sucedió, pero desde entonces no hemos podido llegar a más acuerdos. La arquidiócesis tuvo que entregar estos archivos porque fue obligada. Tuvimos que ir a la corte. No puedo recordar la gran cantidad de veces. Tuvimos que acudir a un tribunal de apelaciones. Tuvimos que ir a la Suprema Corte para hacer válido el acuerdo de entregar los archivos. Entonces, ¿la corte sigue revisando más documentos para hacerlos públicos? La corte lo hará. Hay más documentos que deben de ser entregados al juez que no han sido dados por la arquidiócesis y también por otras de las órdenes religiosas, porque hay jesuitas que abusaron de niños, miembros de los salesianos, hay toda una variedad de otras órdenes religiosas de la Iglesia Católica cuyos sacerdotes abusaron sexualmente de niños.
Does the church agreed to pay?
La Iglesia Católica pagó a las más de 500 víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes?
Yes.
Sí.
Can we know how much?
¿Podemos saber cuánto?
Well, the archdiocese paid directly.
La arquidiócesis pagó por esos acuerdos más de 700 millones de dólares, pero en todo el sur de California, si ves en otras diócesis como San Diego y San Bernardino, el pago es cercano a los 1.500 millones de dólares.
In those papers, is there anything?
En esos papeles que fueron recientemente publicados, se habla sobre el cardenal Norberto Rivera en México.
Well, the Nicolás Aguilar Rivera case, yes. And I know that case has received some publicity.
En el caso de Nicolás Aguilar, sí, y sé que ese caso recibió algo de publicidad recientemente en México. Él era un sacerdote que en 1987 fue enviado a Los Ángeles desde México, de la diócesis de Tehuacán, en donde en aquel entonces Norberto Rivera era obispo. Cuando envió al padre Nicolás aquí, escribió una carta confidencial a la arquidiócesis, una advertencia sobre sus conocidos problemas de homosexualidad en México, pero que no habían sido investigados a fondo. Después, en 1988, cuando las víctimas de Los Ángeles empezaron a denunciarlo y la policía se involucró, El entonces arzobispo Mahoney escribió una carta a Norberto Rivera diciendo que ni siquiera podía saber cuántas víctimas había de Nicolás Aguilar aquí en Los Ángeles. Mahoney sabía desde entonces que había muchas víctimas y le escribió a Norberto Rivera preguntando sobre la información, sobre el padre Aguilar, y entonces en respuesta el entonces obispo Norberto Rivera le escribió diciendo: si hablas con la policía en el pueblo del que era sacerdote, ellos te pueden dar mucha información, pero recuerda que te escribí una carta en marzo de 1987, hablándote de su problema de homosexualidad. Él dijo: implícitamente te advertí que él era un pederasta, diciéndote que tenía este problema de homosexualidad. Sé que Norberto Rivera, cuando ha sido cuestionado en años recientes, ha rechazado tener conocimiento alguno de esto antes de enviar a Nicolás Aguilar a Los Ángeles. Niega haber tenido cualquier conocimiento de que Aguilar abusaba sexualmente de niños. Pero si echas un vistazo a los documentos, verás que sí sabía. Y también proporcionamos evidencia adicional en la corte sobre el caso de Nicolás Aguilar, que deja claro que Norberto Rivera sabía. Entonces, en estos archivos que tienes, que fueron hechos públicos por la corte hace un par de semanas, si entiendo bien, es en donde se puede ver que Norberto Rivera efectivamente envió estas cartas. ¿Estas cartas se encuentran físicamente entre los documentos?
Norberto Rivera, Nicolás Aguilar Rivera are names.
Sí están, pero Norberto Rivera y Nicolás Aguilar son nombres que han sido asociados con estos casos por algún tiempo. Pero estos archivos también han revelado nombres adicionales. Había un padre, Castro, quien viajaba por varios estados en México, incluyendo la Ciudad de México y en California, en Los Ángeles. Incluso cuando en ambos países había señalamientos de abusos sexuales a menores, incluso cuando la policía se interesó en el caso, aquí en Los Ángeles, durante los años 80, él fue enviado a México de regreso, a la Ciudad de México, y uno de los obispos en California, Juan Arzube, lo recomendó para que continuara su servicio en la Ciudad de México, a pesar de que sabía que había abusado de niños, y hay otros casos. No tenemos documentos de ninguno de estos tipos en México. Incluso el caso del padre Nicolás Aguilar, no tenemos los expedientes que ellos tienen sobre él en Tehuacán o la Ciudad de México.
¿Por qué cree usted que el cardenal Mahoney quería encubrir estos casos?
Creo que había una inmensa cantidad de sacerdotes que habían abusado sexualmente de niños. Él lo sabía, y ayudar a las víctimas, en la mente del cardenal Mahoney, significaba afectar a la iglesia. Así es que desde su manera de pensar estaba protegiendo a la iglesia, creo, protegiendo a los pederastas y manteniendo sus crímenes en secreto. Así es que lo que ves en los documentos son numerosos ejemplos de que cuando llegaba una queja de que un sacerdote abusaba de niños, lo enviaban a un centro de tratamiento, afuera de California, pero administrado por la iglesia, y los mantenían afuera de California para que la policía no fuera notificada y para que no se iniciara un proceso legal contra el padre y entonces el escándalo público no llegara. Y ves eso una y otra vez. Uno de ellos fue el padre Pedro García, quien molestó niños que eran de México, que eran indocumentados o ilegales en los Estados Unidos, y lo que hacía era amenazar a los menores de que los haría deportar junto con sus padres si decían algo, y él violentamente los sodomizaba. Y todo esto se supo en la arquidiócesis, y el obispo Leonard Sobey lo llevó de regreso a Los Ángeles, a pesar de que sabía que había abusado de 15 o 20 niños, y continuó con su ministerio. Así es que la respuesta general a tu pregunta, ¿por qué?, es que había una cultura al interior de la iglesia de aceptación de este tipo de comportamiento, que aunque no era algo que querían que se hiciera público, era algo muy común.
Now, Mr. DeMarco, with the settlement that the church reached
Ahora, señor DeMarco, con este acuerdo al que llegó la iglesia con las víctimas, ¿no habrá acciones legales contra el cardenal Mahoney?
Well, that's not true.
Eso no es cierto, no es cierto. Tenemos casos adicionales que hemos interpuesto en los años después del acuerdo, y por algunos de estos casos fue por lo que logramos obtener los documentos que fueron liberados, y sobre algunos de esos casos más recientes estaré frente a un juez el próximo viernes pidiéndole que obligue al cardenal Mahoney y a uno de sus asistentes más cercanos, el obispo Thomas Curry, a que contesten bajo juramento sobre sus acciones. Estos archivos han sido entregados a las autoridades policiales locales, quienes han emitido comunicados indicando que están revisando de manera agresiva los documentos para ver si hay crímenes por los que perseguir a quienes encubrieron a los pedófilos.
¿Y
qué hay de Norberto Rivera? ¿Están buscando alguna acción legal contra el cardenal mexicano?
Lo hemos intentado. Yo interpuse un par de casos en Los Ángeles y traté de notificar de las quejas contra Norberto Rivera en México, pero las autoridades mexicanas no permitieron que se hicieran esas notificaciones. No sé por qué. Parece ser que es inconstitucional en México hacerlo a él responsable por las acciones que lastiman a terceros en Estados Unidos.
Pues esto es lo que piensa y dice Antonio Di Marco en esta parte final de esta conversación, donde está dando cuenta de las informaciones reveladas desde la Iglesia Católica en Estados Unidos a raíz de estos juicios abiertos y resueltos favorablemente a las víctimas que han implicado, como decíamos, estos resarcimientos multimillonarios y, sobre todo, la liberación de miles de documentos. El tema continúa, como usted puede apreciar en la parte final de esta conversación. Todo esto lo sumamos como una cobertura, como una revisión obligada del contexto de los últimos meses y semanas de la renuncia de Benedicto XVI, esta insólita renuncia de un papa.
Noticias MBS.